Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Encuentro correspondiente al día viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre del año 2020. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Agradezco muchísimo a mis compañeros, a don Jorge Trilla y a mi queridísima Yolanda Esteban por haberme hecho la cobertura estos dos días que estuve fuera por razones pues de otras asignaciones de trabajo con Radio República. Asignación de la que ustedes verán resultados, si Dios quiere, en un especial que estaremos presentándoles este lunes de la caravana anticomunista y antisocialista, la caravana por la democracia y la libertad del 10 de octubre en Miami. Les estaremos presentando un buen reporte, un gran resumen en un recuento informativo especial de día lunes. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, mucho más. Así es que de inmediato nos enfilamos hacia las noticias. Apriétese el cinturón de seguridad, porque ya Yolanda Esteban nos presenta los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 9 de octubre de 2020. Mueren otros 4 funcionarios de salud cubanos en el extranjero. Siguen en aumento casos de COVID-19 en Cuba. Esbirros del régimen chantajean a preso político afectado por VIH-SIDA. Silencio a cambio de atención médica. Twitter desmanteló 526 cuentas falsas manejadas por jóvenes del Partido Comunista de Cuba y de la UJC. Voces de Cuba. La verdad es esencial en toda sociedad civilizada y libre. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día. Voz de América. En Venezuela, expertos en salud advierten sobre riesgos en la experimentación de la vacuna rusa. Red Más Noticias. Visita Colombia el representante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para asuntos de lucha contra el narcotráfico. Voz de América, alarma en Argentina por el rebrote de COVID-19. Voz de América, la Iglesia Católica de Nicaragua está preocupada por lo que denomina cuestionables proyectos de ley del régimen de Daniel Ortega. Euronews, rinden homenaje en Madrid al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Mirada al mundo. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza participar en un debate virtual y pide postergarlo, a lo cual se niega su contrincante, Joe Biden. Euronews. Récord de contagios diarios de COVID-19 en Europa. Euronews. El gobierno de España aprueba el estado de alarma para Madrid. Deutsche Welle Español. Las mujeres en Bielorrusia se enfrentan a la violenta policía del régimen de Alexander Lukashenko. Euronews. Los combates causan decenas de muertes de civiles en Nagorno-Karabaj. AFP. La aviación de Azerbaiyán bombardeó la catedral de la histórica ciudad de Shusha. Euronews. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU obtiene el Premio Nobel de la Paz 2020. Ciencia y Técnica, AFP, Premio Nobel de Medicina a 3 descubridores del virus de la hepatitis C. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes, en el fútbol. En el inicio de eliminatorias al Campeonato Mundial, Argentina vence a Ecuador, Uruguay a Chile, en tanto Perú y Paraguay empatan. En las grandes ligas, Dodgers y Bravos discutirán el título de la Liga Nacional, mientras que los Astros discutirán el de la Liga Americana, con el que gane entre Yankees y Rays. Amigos, sigan en sintonía con Radio República. Ya regresa con ustedes el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Aquí estamos efectivamente con el detalle de las noticias. Las autoridades del régimen comunista de Cuba confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviados a otros países como parte de las brigadas médicas, estas que abusan y esclavizan a los funcionarios de la salud cubana. Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reeve dedicada a combatir la pandemia en el exterior, dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, pero no ofreció más detalles. El régimen cubano no ha informado oficialmente hasta ahora de la muerte a finales de agosto pasado de 3 trabajadores sanitarios enviados a combatir el virus en Venezuela. El ortopédico Pedro Antonio Milán Barreiro, de 56 años, el médico Leonel Rafael Batista Hierrezuelo, de 28 años, y el enfermero Joel Rodríguez, de 46 años, fallecidos en Venezuela y no reportados por el régimen comunista de Cuba, que no puede y no quiere y no lo va a hacer porque estas son sus grandes derrotas. Muertes de personas a cambio de dólares que ellos reciben y, como ustedes comprenderán, están manchados de sangre. Bueno, el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, me refiero a los Estados Unidos, denunció el hecho y ofreció condolencias a los familiares de los fallecidos. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista reportó 19 nuevos casos de coronavirus en el último de los reportes recibidos hasta la hora de la producción de este noticiero, para un total de 5.917 contagios desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los casos diagnosticados en la jornada pertenecen a La Habana, con 11 positivos, 5 de ellos en el municipio de Arroyo Naranjo, 4 en Centro Habana y 1 en Plaza y otro en Marianao. Santi Espíritus y Ciego de Ávila, con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, reportaron 4 casos respectivamente. En Pinar del Río, 63 contactos fueron aislados en centros de aislamiento, valga la redundancia, tras el diagnóstico el martes de un caso de COVID en el municipio sandino, pero este jueves no se reportaron nuevos casos en el territorio, según informó el régimen. Permanecen hospitalizados 4.940 pacientes, de ellos 735 sospechosos de padecer la enfermedad. La cifra de fallecidos se mantiene en 123 hasta la hora de la producción de este noticiero, según las cifras oficiales del régimen comunista, que no ha permitido la entrada de entes internacionales independientes y especializados que pudiesen realmente medir cuál es la verdad del coronavirus en Cuba. Y hablando de perversidades y de maldades, oficiales de la seguridad del régimen comunista visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de formular denuncias desde la prisión donde se encuentra. Un acto vil y desalmado, por cierto. El miércoles, Herrera Bones, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque, le comunicó vía telefónica lo ocurrido al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Ellos, con todo Saqueo, se refiere a los oficiales, llevaban la marcada intención de chantajearlo, y de hecho lo hicieron, ya que le dijeron que si deja de sacar denuncias, le permitirán el acceso a un tratamiento especializado, dijo Báez. El opositor alertó que el deterioro de salud del activista es cada vez mayor y necesita urgentemente atención médica en centros especializados donde existan condiciones y recursos para tratar la enfermedad. Asegura que el preso político no cedió ante la propuesta de que parara de hacerlas. Calificó de método de tortura lo que están haciendo contra él, encarcelado, para que desista en su postura opositora. El pasado 16 de abril, en plena restricción en el país por el avance de la pandemia, Herrera Bones fue detenido tras discutir con un agente policial que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de detener una protesta que él realizaba por la falta de servicio eléctrico en su vecindario en La Habana. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Argentina comenzó con un triunfo 1-0 ante Ecuador, su camino hacia el Mundial de Qatar 2022, en un encuentro de la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas disputado el jueves en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Argentina basó su ofensiva en Leo Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez, que en el minuto 11 puso una pelota para Ocampos, que dejó en el camino a Estupiñán, quien por la desesperación le cometió penalti. Leo Messi cobró con éxito el penal para dar la victoria a la albiceleste. En tanto, un gol a los 93 minutos le permitió a Uruguay vencer 2-1 a Chile en el debut de ambos en las eliminatorias sudamericanas. Cuando todo parecía indicar que la celeste y la roja iban a firmar tablas, Maxi Gómez, que unos minutos antes había ingresado desde el banco, mostró la fórmula de la victoria con un potente remate a gol que le dio los primeros 3 puntos a los charrúas. Antes, Luis Suárez había inaugurado la pizarra marcando un penal al minuto 39 y Alexis Sánchez lo había empatado por Chile al 54. En el otro partido de esta primera jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar, Perú y Paraguay empataron a 2 goles. Y nos vamos al béisbol. El novato Kyle Wright lanzó de maravillas durante 6 innings que marcaron su debut en postemporada y los Bravos de Atlanta vencieron el jueves 7-0 a los Marlins de Miami, que fueron barridos en 3 juegos de la serie divisional. Atlanta se clasificó así para la serie de campeonato de la Liga Nacional, a la que no llegaba desde el 2001. Los Marlins fueron superados 11-0 en los 2 últimos encuentros, donde su ofensiva estuvo totalmente anulada. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles también culminaron el jueves una barrida de 3 juegos al aplastar 12-3 a los Padres de San Diego. A la ofensiva destacó su receptor Will Smith, que batió de 6-5 con 3 impulsadas. La victoria a la cuenta del relevista mexicano Julio Urías, quien ponchó a 6, dio un boleto y permitió una carrera sucia en 5 entradas. El zurdo cubano Adrián Morejón cargó con la derrota luego de permitir 3 carreras en 2 entradas. Y en la Liga Americana, el boricua Carlos Correa batió un jonrón de 3 carreras y Michael Brantley 1-2 en el 4th inning, y los Astros de Houston doblegaron el jueves 11-6 a los Atléticos de Oakland para llevarse en 4 juegos su serie divisional de la Liga Americana. Por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 5-0 y acumula ahora solo 2 hits en 28 turnos al bate para un pésimo promedio de 0.67 en estos playoffs. Finalmente, amigos, Luke Voit y Gleyber Torres dispararon jonrones para que los Yankees vencieran el jueves 5-1 a los Reyes de Tampa Bay, con lo cual obligaron a un quinto encuentro en su serie divisional. El abridor Jordan Montgomery y tres relevistas se combinaron para lanzar pelota de 3 hits por los Yankees. Este viernes se decide cuál de los dos equipos pasará a discutir la corona en la Liga Americana y está pactado un duelo entre Gerrit Cole por los de New York y Tyler Glasnow por los de Tampa Bay. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla. Ese será el tema a tratar el próximo 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, en Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló sobre la importancia de este evento.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental.
Y fíjense ustedes si será importante esto de las redes sociales. La red social, precisamente Twitter, informó en su blog oficial que desmanteló 526 cuentas falsas que estaban gestionadas por organizaciones juveniles vinculadas al gobierno comunista de Cuba y al Partido Comunista, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, y la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Las redes sociales Facebook y Twitter comunicaron en los últimos días que han desmantelado varias redes en todo el mundo que se hacían pasar por quienes no eran para influir en la opinión pública de varios países, entre ellos Estados Unidos y Cuba. Al margen de Cuba y Estados Unidos, Twitter y Facebook también desmantelaron redes falsas con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudita, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria. Las dos redes sociales eliminan de forma periódica redes de este tipo al considerarlas de comportamiento inauténtico y contrarias a sus políticas comunitarias, aunque los esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas dada la proximidad de la cita electoral en los Estados Unidos. Son grupos que están creados para desvirtuar, para mentir, para crear noticia falsa y para mostrar y dañar, por supuesto, hackear a cuentas y personas que están en la mejor de las buenas intenciones en términos de la información, también para denostar, insultar, en fin. En eso es especialista el régimen comunista de Cuba y tiene sus células creadas para eso. Bueno, las redes sociales han ido detectando esto y fíjense ustedes, como siempre, el régimen metido en las cosas que tienen que ver con hacerle daño a las personas. Y la cosa no es solo digital, también es en las calles. Integrantes del movimiento San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen comunista de Cuba que les hicieron un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución, al aniversario de los CDR y al tirano Fidel Castro. El incidente ocurrió en el barrio San Isidro, que da nombre a ese grupo contestatario y donde reside Luis Manuel Otero Alcántara, su fundador, luego de que los artistas expusieron en la calle varios carteles. Las propuestas del movimiento San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar, en alusión al cambio en Cuba. Eso dijo el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Tras la exposición de esos carteles, llegaron los participantes en el acto de repudio y colocaron fotos del dictador Fidel Castro, el tirano, frente a la sede del movimiento San Isidro, detalló. En el lugar también estuvieron presentes las llamadas avispas negras, la policía y la seguridad del régimen, que les decían a los vecinos que entraran a sus casas y que ellos no tenían nada que hacer ahí.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación, nuestro segmento Voces de Cuba.
La verdad como el ser humano la entiende. La verdad como constituyente de nuestra vida social y moral. La verdad como esencia de la comunicación es esencial para toda sociedad civilizada y libre. Los comunistas no creen en la verdad. No creen en la verdad de manera conceptual. Porque Marx decía que lo que es cierto, lo que es verdad, cambia según la época y el medio de producción imperante. O la modalidad de producción imperante. Por tanto, el comunismo miente para cobrar ventaja. Lo estamos viendo ahora dramáticamente en Asia. El comunismo chino prometió que Hong Kong pudiera seguir viviendo bajo la ley común inglesa, que era parte de su génesis, de su nacimiento como ciudad y que le garantizaba los derechos a su ciudadanía. Ahora, el régimen comunista chino ha cambiado eso para absorber completamente a Hong Kong y destruir el sistema de derechos que Hong Kong tiene durante siglos. El mismo objetivo tiene el comunismo chino con Taiwán. Repetidamente ha dicho de que Taiwán pudiera vivir junto con China al igual que lo hace Hong Kong. Los taiwaneses son demasiado inteligentes para creerse eso. Saben que en el momento que rindan su soberanía, en el momento que dejen de ser un gobierno propio elegido por los ciudadanos, perderán el derecho a los derechos. Por eso, para todo hombre y mujer libre en el mundo, es tan importante ahora respaldar a Hong Kong y a Taiwán como lo era respaldar a Checoslovaquia durante el auge del nazismo en 1938. Nosotros, como ciudadanos libres, como aquellos que queremos la libertad en los Estados Unidos y recuperar la libertad en Cuba, estamos con Hong Kong y estamos con Taiwán.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, la vacuna ha sido registrada por el Ministerio de Sanidad ruso, que ha autorizado su uso solo para casos de emergencia. En circunstancias normales, según especialistas consultados, la aprobación de este uso de emergencia significa que la vacuna solo se puede administrar a personas que corren gran riesgo de contagio, tal como los trabajadores sanitarios, pero no al conjunto de la población.
Tuvieron que parar la investigación durante un tiempo porque empezaron a aparecer complicaciones neurológicas que nadie se imaginaba.
Rafael Arreaza explicó que la selección de estas personas siempre es voluntaria, porque en la Constitución está establecido que a nadie se le puede obligar a someterse a este tipo de pruebas, y manifestó que no hay una condición para participar.
Son aleatorias, porque tiene que ser una muestra representativa de diferentes edades, de diferentes condiciones, para poder medir, es voluntario, no se ha hablado de pago.
El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Trujillo, por su parte, expresó las implicaciones y las acciones legales que encararía Nicolás Maduro por el hecho de permitir que se experimente con los venezolanos.
Eso trae como consecuencia que pudiera traerle a usted acciones judiciales en el futuro. Es por eso que de una vez por todas le digo que detengan este experimento en seres humanos.
A pesar de las advertencias, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al fármaco y adelantó que tanto su hijo como su hermana mayor serán de los primeros en ser sometidos a los experimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Visita Colombia el representante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, quien llegó a nuestro país para asuntos de ayuda internacional en temas contra el narcotráfico.
En las últimas horas arribó a Colombia el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Daniel Wolrath, quien visita Colombia con el propósito de fortalecer lazos de cooperación y capacitar tropas de algunas armas del ejército colombiano. Durante esta visita se han analizado aspectos referentes al intercambio de experiencias en la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico. En este encuentro entre el general Wolrath y el general Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, se planeará la asistencia a la segunda conferencia multilateral de fronteras previstas para diciembre en Manaus, Brasil, que este año tiene como tema principal la lucha contra las amenazas transnacionales. El general Wolrath ya visitó la Fuerza Hércules en Tumaco, la Omega en la Macarena, la Vulcano en Norte de Santander y varias unidades donde el Ejército realiza actividades de erradicación de cultivos ilícitos.
Latinoamérica al día.
Preocupación en Argentina porque los casos de coronavirus siguen aumentando y porque hay un fuerte avance de la pandemia en el interior del país. Argentina ya es el séptimo país del mundo con más infectados, 840.915 y 22.226 muertos, con un promedio de más de 15.000 contagios y 400 muertos por día. La saturación de las terapias intensivas es inminente y el agotamiento del personal de salud es evidente, aclaró el secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina.
Hoy tenemos como problemas principales saturación, cansancio del equipo de salud, como ha ocurrido en todo el mundo, por la gran cantidad de casos y por el tiempo.
En tanto, el doctor Adolfo Rubinstein, especialista en infectología clínica, señaló que la curva seguirá subiendo hacia fines del mes de octubre y principios de noviembre.
En la medida que se estabiliza, que se amesetan los casos y que no hay una curva de ascenso, probablemente aumente más la letalidad, porque hay una evolución de 3 a 4 semanas desde el contagio hasta el desenlace fatal.
A pesar que en la ciudad de Buenos Aires y en otras regiones empezaron las aperturas progresivas de comercios y actividades, las medidas sanitarias deben continuar, afirma el empresario Fernando Jara.
Había que abrir porque ya la gente no da más, necesidad de salir, los comerciantes obviamente de trabajar, pero no hay que abusarse de explotar de gente todos los lugares, sobre todo el clima todavía no está apropiado. Yo creo que la gente se va relajando y ahí está el error.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Latinoamérica al día.
La Iglesia Católica de Nicaragua se sumó a varios sectores sociales en el país que expresan preocupación ante la eventual aprobación de 2 iniciativas de ley promovidas por el sandinismo en la Asamblea Nacional y que, según la Iglesia, ensombrecen y amenazan la libertad y la integridad física de las personas. Monseñor Carlos Mántica, reconocido líder religioso en Nicaragua, dijo a La Voz de América que a la Iglesia le genera zozobra la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, ya que podría poner en riesgo las donaciones que recibe la organización no gubernamental Cáritas de Nicaragua.
Y esto a nosotros nos preocupa porque efectivamente, bueno, vienen ayudas de afuera y también de aquí adentro, y todo eso pues nos deja con un poco de zozobra. Como les digo, son cuestiones que preocupan, porque la iglesia ha venido haciendo un trabajo bien amplio.
En tanto, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, consideró que Nicaragua se está jugando el futuro del país, por lo que instó a los legisladores a no fracturar más la sociedad nicaragüense.
Por lo tanto, pienso igualmente que a la hora de presentar propuestas de leyes, los actores políticos tienen que tomar en cuenta que no deberían de causar mayor fractura social de la que ya existe.
En tanto, el diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que las iniciativas de ley de regulación de agentes extranjeros y de ley especial de ciberdelitos serán discutidas y aprobadas en el plenario del Parlamento la próxima semana, cuando se inicia el cuarto periodo de sesión de la actual legislatura. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Mario Vargas Llosa es el último escritor en lengua española galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ocurrió hace una década. Para conmemorarlo, el Instituto Cervantes de Madrid y la Cátedra Vargas Llosa le han rendido un emotivo homenaje en el que han participado numerosos escritores e intelectuales. Al inicio de la cita se proyectó un documental fotográfico que repasaba los principales hitos de la vida del autor de obras como La ciudad y los perros, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras o La fiesta del chivo. Mario Vargas Llosa, que tiene 84 años, acudió acompañado de su hijo y también escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. Padre e hijo mantuvieron una charla muy instructiva.
Tú dijiste hace 10 años, cuando te dieron el Nobel, yo no quiero ser un muerto en vida, yo no quiero ser una estatua, no quiero que el premio Nobel me entierre como ha pasado con otros escritores.
Si uno está vivo, todavía pues se siente muy desmoralizado y trata de demostrar que eso no es verdad, que existe una vida literaria después del premio Nobel, que uno puede seguir escribiendo. Bueno, pues yo creo haberlo demostrado, en fin, ojalá no me equivoque, pero es verdad, he publicado bastantes libros después y en general me siento vivo, no me siento un cadáver después del premio Nobel.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump no quiere debatir de manera virtual. El mandatario estadounidense contagiado de COVID-19 rechazó el jueves participar en el debate presidencial de la semana próxima, luego de que los organizadores decidieran hacerlo en formato remoto. Trump, en campaña por la reelección, sugirió en su lugar una nueva fecha para el debate con su rival demócrata Joe Biden. El equipo del mandatario propuso que se mantenga el debate previsto para el 22 de octubre y que el de la próxima semana se lleve a cabo el 29, a tan solo días de la elección, el 3 de noviembre. Pero la campaña de Biden respondió indicando que el comportamiento errático del presidente no lo autoriza a cambiar un calendario acordado desde junio y aceptó el formato virtual. Trump fue hospitalizado el viernes por coronavirus y pasó todo el fin de semana ingresado. El lunes volvió a la Casa Blanca y el miércoles anunció que regresó a la oficina Oval. Su equipo de campaña indicó que el mandatario podría organizar un mitin en lugar de asistir al debate.
Récord de contagios de coronavirus en los principales países europeos. En Francia se han registrado casi 18.800 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las ciudades de Lyon, Lille, Grenoble y Saint-Étienne entrarán en máxima alerta el próximo sábado, sumándose a París y Marsella. Las autoridades temen que el virus esté circulando demasiado rápido e insisten en la necesidad de respetar las distancias de seguridad. Alemania ha informado de su mayor aumento diario de infecciones desde abril, más de 4.000. con Berlín como nuevo gran foco. Un salto preocupante, según el ministro de Sanidad. Jens Spahn ha pedido no tirar por la borda los buenos resultados obtenidos hasta ahora, que hacen de Alemania uno de los países europeos de mayor éxito en la lucha contra la pandemia. Si 80 millones de personas se involucran, las posibilidades para el virus caen drásticamente. La pandemia es también una prueba de carácter, una prueba de nuestro carácter como sociedad. En España se han notificado más de 12.400 nuevos contagios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las restricciones a la movilidad impuestas por el Ministerio de Sanidad a la capital. Una victoria para la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, que este viernes anunciará nuevas medidas que considera justas y equilibradas y que dice querer consensuar con el Gobierno central. Varios países del este de Europa también anuncian grandes aumentos de infectados. Rusia ha sobrepasado los 11.000 este jueves, un nivel similar al pico de mayo. En Polonia, desde este sábado, el uso de mascarillas en espacios públicos será obligatorio en todo el país. La República Checa ha anunciado la clausura de instalaciones deportivas cerradas y de espacios culturales durante 2 semanas a partir del próximo lunes.
Decretado el estado de alarma en Madrid, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comunicado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el estado de alarma en la capital española. Con el estado de alarma, el Gobierno central controlará las restricciones de movilidad dentro de la Comunidad de Madrid como una medida excepcional, que llega después de varios días de desencuentros políticos entre la presidencia de la comunidad, presidida por el conservador Partido Popular, y el Ministerio de Sanidad del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez. El Poder Judicial denegó al Gobierno de Sánchez la posibilidad de confinar la ciudad sin decretar el estado de alarma. La falta de acuerdo entre los dos gobiernos ha hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplique esta medida, que se planteaba como una última opción.
Las mujeres bielorrusas apenas han iniciado la marcha cuando comienzan las detenciones. Cada semana que pasa, la policía las reprime con mayor dureza, pero eso no impide que vuelvan cada sábado.
Estaba todo tranquilo y de repente vinieron estos matones y se llevaron a las jóvenes a rastras a sus furgonetas, pero ¿qué les han hecho las mujeres? No tememos por nosotras, tememos más bien por nuestras hijas y nietas. Deberían poder vivir en un país normal sin policías así.
Ala y Sofía están fuera de sí. Tratan de convencer a las fuerzas de seguridad, pero esta vez no tienen suerte. Ninguna de las manifestantes es liberada. A veces lo han logrado, cuenta Ala. Los agentes guardan cierto respeto por las maestras jubiladas. Ala conoció a su amiga Sofía en las manifestaciones. El presidente Alexander Lukashenko une a las mujeres en su contra. Y no solo a ellas, los vecinos tocan la bocina en señal de respeto por las manifestantes. La revolución de las mujeres está infundiendo ánimo a muchos bielorrusos. Cada vez más se solidarizan con estas pioneras de la oposición.
¡Liberen a nuestra Masha!
Llaman cariñosamente Masha a la líder opositora María Kolesnikova, quien se opuso a su expatriación rompiendo su pasaporte y aceptando su arresto. Toda la oposición bielorrusa está ahora entre rejas o en el exilio. El presidente Lukashenko se aferra al poder con todas sus fuerzas desde el fraude electoral, denuncia Ala.
Cuando fui a votar por Svetlana Tikhanovskaya, estaba segura de que todo seguiría igual que siempre, que nada cambiaría. Y tras la noche de las elecciones escuché cómo la gente gritaba en las calles, ¡Viva Bielorrusia! Entonces me quedó claro que venceríamos. Lukashenko ha ofendido a las mujeres en lo más hondo con su machismo, cuando en realidad siempre hemos tenido los mismos derechos.
Y así cada vez más bielorrusas dan la cara en contra de Lukashenko y su régimen. Para ellas no es más que un tramposo.
La escenita de la investidura secreta fue realmente una humillación para todos. Es como si ya no tuvieran que demostrarle nada al pueblo. Nuestro presidente es un machista. Queremos demostrarle lo fuertes que somos. Queremos mostrarle a María Kolesnikova nuestro apoyo.
Lukashenko está empezando a tomar en serio a las mujeres. Las detenciones querían disuadirlas, pero están logrando justo lo contrario. Mientras puedan seguir caminando, marcharán por las calles de Minsk con la bandera de la oposición, afirman Ala y Sofía. Aunque al final, ellas sean las únicas que queden.
Último adiós a sus seres queridos. En la ciudad azerbaiyana de Barda, familiares y amigos se despidieron el jueves de los caídos en los recientes combates con las fuerzas armenias. Azerbaiyán no facilita el número de bajas que se ha registrado en sus filas, pero los civiles muertos se cuentan por decenas en ambos bandos. Los funcionarios azerbaiyanos acusan a los combatientes armenios de haber atacado de nuevo varios de sus pueblos y ciudades. Rusia ha intentado mediar y llevar a unos y otros a negociar, pero ambas partes se muestran reacias. Además, los esfuerzos de Moscú se ven diluidos por el fuerte apoyo a Bakú por parte de Turquía. Las autoridades armenias acusan a Azerbaiyán de haber bombardeado la que se conoce como la Catedral del Santo Salvador. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán lo niega, al tiempo que señala que su ejército no ataca monumentos históricos o religiosos.
Una histórica catedral armenia en Nagorno-Karabaj bajo asedio. El Centro de Información del Gobierno Armenio indicó que la Iglesia del Cristo Salvador en la ciudad de Shusha resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaiyanas. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmintió haber ordenado el bombardeo y explicó que el ejército no apunta contra los edificios y monumentos históricos, culturales ni especialmente religiosos. Es un lugar muy famoso para los armenios. Muchos armenios vienen aquí, se refugian y oran aquí. Y creo que es algo simbólico que no hubiera soldados aquí, no había armas, pero apuntaron a este templo armenio donde las mujeres y los niños estaban bajo tierra. Poco después, el gobierno armenio volvió a acusar a Azerbaiyán de un segundo bombardeo contra la misma iglesia, que habría herido a varios periodistas rusos y locales. La catedral había sido reconstruida en los años 90 tras la primera guerra de Nagorno-Karabaj y se convirtió en un símbolo para los armenios. A la ciudad de Shusha, dividida durante mucho tiempo entre la cultura cristiana por Armenia y musulmana por Azerbaiyán, se la suele llamar la Jerusalén de Nagorno-Karabaj.
El Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz 2020. Así lo ha anunciado el Comité Nobel Noruego en Oslo. La capital nórdica es la sede del único de los 6 premios que se otorga y se entrega fuera de Suecia. La agencia de la ONU se ha impuesto a candidatos como la OMS y Greta Thunberg, entre otros. Ante la pandemia de coronavirus, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una impresionante capacidad para intensificar sus esfuerzos. Como la propia organización ha declarado, hasta el día en que tengamos una vacuna, la comida es la mejor vacuna contra el caos. El mundo corre el riesgo de experimentar una crisis de hambre de proporciones inconcebibles si el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones de asistencia alimentaria no reciben el apoyo financiero que han solicitado. Con su elección, el Comité Nobel Noruego pretende que el mundo fije su atención sobre millones de personas que padecen o se enfrentan a la amenaza del hambre. Esto no es solamente para el Programa Mundial de Alimentos. Sí, es para la agencia, pero también es para todas las demás organizaciones de Naciones Unidas con las que trabajamos, las ONGs asociadas con las que trabajamos y todos los donantes que nos han apoyado durante todo este tiempo. Y también para la gente y los gobiernos con los que trabajamos en numerosos países en los que estamos presentes. En definitiva, es para todos. El año pasado, la organización humanitaria más grande del mundo, que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria, brindó asistencia a alrededor de 100 millones de personas en 88 países. El premio está dotado con cerca de 1 millón de euros.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Premio Nobel de Medicina para 3 descubridores del virus de la hepatitis C. El jurado anunció el lunes que se decantó por los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y el británico Michael Houghton por su decisiva contribución a la lucha contra esta hepatitis, que causa cirrosis y cáncer de hígado.
Estos desarrollos han salvado millones de vidas en todo el mundo. Los esfuerzos continuos para implementar exámenes de sangre, programas y tratamientos a nivel mundial aumentan las esperanzas de que el virus de la hepatitis C se pueda controlar y eventualmente eliminar.
La Organización Mundial de la Salud estima en unos 70 millones el número de infecciones por la hepatitis C, que causa 400.000 muertes al año. Según el jurado, a finales de los años 70, Holter identificó que durante las transfusiones tenía lugar un contagio hepático misterioso, y no era ni hepatitis A ni hepatitis B. Casi 20 años más tarde, se le atribuyó a Houghton y su equipo el descubrimiento de la secuencia genética del virus. En cuanto a Rice, analizó durante años la manera en la que el virus se replicaba, investigaciones que condujeron al surgimiento de un nuevo tratamiento revolucionario a principios de los años 2010.
Es el primer premio Nobel directamente relacionado a un virus desde 2008, en plena carrera mundial para hallar los secretos de otra pandemia viral, la del nuevo coronavirus.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban con sus esperadísimas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Leonardo Padura recién ha publicado su novela titulada Como polvo en el viento. El escritor y guionista cinematográfico cubano nos trae en ella la historia de una generación de hombres y mujeres que no tuvieron otro remedio que marcharse de su patria y que encontraron la felicidad en otros lugares. En Como polvo en el viento, conoceremos de los avatares de un grupo de jóvenes que se autodenominan el Clan, que se conocieron en los años 60 en la Universidad de La Habana. Estos jóvenes tuvieron sueños y, a pesar de todos los pesares, se convirtieron en doctores, ingenieros o licenciados. Pero todos, con una sola excepción, abandonaron la isla. Ante nosotros desfilarán los amores y desamores del Clan en su juventud y madurez, en un tiempo y espacio donde la especulación domina y los chivatos del régimen acechan tras cada esquina. Así sabremos de la huida de la tierra madre, la homosexualidad, los celos, las intrigas, la adaptación a otros espacios y otras lenguas y costumbres, así como la muerte y desaparición de algunos. Pero también estarán el amor, la necesidad de vivir, de ser libre y de no tener que mirar a los lados para poder hablar y manifestarse tal como son. Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión en Barcelona, Estados Unidos, Madrid, Puerto Rico o Buenos Aires. En el trauma de la diáspora y la disolución de vínculos, esta novela es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las lealtades. Del cine y sus estrellas. Diversos medios de noticias del entretenimiento han divulgado que la productora cinematográfica Mark Gordon ha iniciado planes para adaptar en una serie televisiva Por un puñado de dólares, el famoso oeste spaghetti de 1964, que fuera protagonizado por Clint Eastwood y dirigida por Sergio Leone. La trama de Por un puñado de dólares trae a un pistolero que llega a un pequeño pueblo donde dos familias de contrabandistas de armas y alcohol intentan destruirse mutuamente y se ofrece a unos y otros en un peligroso juego. Seguramente la serie televisiva tendrá un toque contemporáneo a esta historia de buenos y malos que lanzó la exitosa carrera de Clint Eastwood. De la música. El pasado 30 de septiembre, Héctor Lavoe habría celebrado su cumpleaños 74. Este gran artista boricua nació un día tal de 1946 en Ponce, Puerto Rico. En la década de los 60 se mudó a Nueva York, donde llegó a ser uno de los artistas más aclamados de la música tropical. En 1966, con poco más de 20 años, ya cantaba al lado de Tito Puente y otros grandes artistas en la orquesta Fania All Stars. En 1967, Lavoe alcanzó la fama con un primer disco junto a Willy Colón, donde se le cantaba a la cultura de los barrios marginales de Estados Unidos y Latinoamérica. Con Willy Colón grabó más de 18 álbumes entre 1967 y 1973, y ya en 1975 lanzó La Voz, su primer álbum como solista. Luego vendrían De ti depende y Comedia, que incluyó el clásico El cantante, escrito por Rubén Blades. En 1977, una fuerte depresión emocional lo obligó a internarse en una clínica mental en Estados Unidos y en 1988 fue diagnosticado con VIH debido a compartir jeringas para inyectarse drogas.
En marzo de 1993, Lavoe ofreció su último concierto en New Jersey y falleció el 29 de junio de ese año en un hospital de Nueva York. Héctor Lavoe es considerado por algunos como el máximo exponente de la salsa e inmortalizó temas como Todo tiene su final, Periódico de ayer o El cantante. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los caminos de la lealtad son siempre rectos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante muy popular donde quiera.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mañana 10 de octubre debiera ser un día de gozo y esperanza para el pueblo cubano, pues se cumplen 152 años del Grito de Yara, inicio de las guerras por la independencia de Cuba. Gozo porque esta fecha es toda una clara corroboración de la grandeza que lograron nuestros antecesores al ganar, al final de muchas luchas, la liberación de la patria de la tiranía que la sojuzgaba. Y esperanza porque la historia reciente y las circunstancias presentes nos están diciendo que los cubanos de la presente generación podemos repetir la hazaña. No seré yo quien te explique esto. Yo me limitaré a repetir para ti palabras que Carlos Manuel de Céspedes escribió en el manifiesto que lanzó al mundo al declarar la rebeldía de Cuba frente a España. Decía así el padre de la patria, cito: nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado, teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa. Sus desgraciados hijos se ven expulsados a remotos climas o ejecutados sin forma de proceso. No puede pedir remedio a sus males sin que se le trate como rebelde, y no se le concede otro recurso que callar y obedecer. Desea España que seamos tan ignorantes que no conozcamos nuestros derechos, y que si los conocemos, no podemos reclamar su observancia en ningún terreno. Y continúa el manifiesto del 10 de octubre, diciendo más adelante: cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. Nosotros consagramos estos dos venerables principios. Creemos que todos los hombres son iguales. Amamos la tolerancia, el orden y la justicia. Admiramos el sufragio universal que asegura la soberanía del pueblo y, en general, demandamos la religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre. Fin de la cita. Si aplaudimos hoy el gesto del 10 de octubre de 1868, ¿cómo no aplaudir también el derecho que tenemos los cubanos de hoy, sometidos por un despotismo aún más cruel, a buscar la libertad? Parecía imposible, pero Cuba fue libre entonces. No lo dude nadie, carajo. La historia se repetirá.
Mis queridos amigos, así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Les reitero, el día lunes vamos a tener un recuento informativo especial con un reporte muy completo de la caravana anticomunista, antisocialista, la caravana por la democracia y la libertad de Miami, del día 10 de octubre. Así es que ustedes no se pueden perder este compromiso con este reportaje especial que presentaremos de la caravana del 10 de octubre en Miami. Por lo pronto, les pido que tengan muchísimo cuidado. Ustedes, en nombre de toda la familia de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Cuídense mucho, ¿sí? Dios los bendiga. Los tenemos en nuestros corazones. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.